Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round del podcast de MMA de La República. El líbero Julio Estrada los saluda en una nueva edición, como todos los martes. Hoy con la previa de lo que va a ser este sábado UFC, un nuevo evento numerado de UFC, esta vez el UFC 256, el último UFC numerado del año, el último gran pay-per-view del año, en el cual, y aquí ya me estoy adelantando, está la lucha con la que UFC va a cerrar con broche de oro el año. Si revisan en larepublica.com/podcast están todos los episodios de Último Round. En el programa del jueves pasado debatimos un poco, ¿no?, de estos últimos tres eventos. ¿Cuál era la gran lucha para ver? ¿Cuál era la gran lucha para cerrar el año? Yo creo que aquí está, y no precisamente el main event. Ahí ya me estoy adelantando un poco, pero antes, para repasar un poquito de lo que fue el último UFC en el Apex, estos Fight Nights que UFC ya nos ha acostumbrado a ver semanalmente. Tuvimos en el main event a Marvin Vettori venciendo a Jack Hermanson, una victoria que a mí realmente me sorprendió. Claro, porque a Vettori era el reemplazo, Darren Till era el que iba a enfrentar a Jack Hermanson. Después fue reemplazado por Kevin Holland también. Claro, Marvin Vettori fue el reemplazo del reemplazo, y aún así se terminó llevando la victoria bien ganado. Por lo menos 4 rounds yo vi que ganó Marvin Vettori a un Jack Hermanson que, bueno, no salió con los bríos con los que uno podría pensar, ¿no? Le están cambiando de rival, estás por ahí rondando la posibilidad de retar en algún momento por el peso mediano, teniendo en cuenta que la división está casi barrida, de que Adesanya está pensando más en subir una categoría. Cualquiera podría pensar, incluso yo lo pensé, que Jack Hermanson podía aprovechar ese momento. No fue así, fue victoria para Marvin Vettori por decisión unánime, así que ahí hay algo bacán que destacar. También destacar lo de Jamahal Hill, que venció a OSP en el segundo round. OSP, Ovinson Brooks, es un peleador ya con mucha experiencia, y le sacó un TKO con unos golpes bien sólidos. Creo que ese fue el gran secreto de Jamahal Hill, que cada vez que le conectaba, todos los golpes eran golpes significativos. Así que así es bien difícil, y hay que ponerle ojos a Jamahal Hill porque está invicto en su carrera. De hecho, la única que no ha ganado es un no contest que originalmente sí la ganó, pero él dio positivo por marihuana y se la quitaron, ¿no? Pero más allá de eso, es un peleador que salió del Dana White Contender Series y no ha perdido. Tiene victoria sobre Darko Stojic, una victoria sobre Kinson Abreu, que es la que después se la retiraron, y ahora contra Ovinson Brooks, que ya es un nombre grande. 8 victorias, 0 derrotas en la carrera de Jamahal Hill. Mucha atención con él. También destacar lo de Mowgli Benítez. Gabriel Benítez también en el primer round. Tremenda rodilla que conectó Mowgli Benítez. Es un peleador que, bueno, lo conocemos de Ultimate Fighter Latinoamérica, que por ahí ha tenido sus victorias, sus derrotas, pero lo importante de esta victoria es que va a servir para el highlight reel, porque de la nada saca un buen rodillazo que termina descompensando totalmente a Justin James, y después lo acaba pues con golpes y con codo. Muy bacán por lo de Mowgli Benítez. Luis Smoka también les ha contado a otro mexicano, al Teco Quiñones. Bien por Ilia Topuria, que también noqueó en el primer round a Damon Jackson, pero el knockout que tal vez se paseó por varias páginas web, incluso no especializadas en MMA, fue la de Jordan Leavitt a Matt Wyman, ¿no? A Hanson Matt Wyman, un experimentado ya, un veterano de UFC. A los 22 segundos del primer round, Matt Wyman se trepa, o Jordan Leavitt lo levanta, y se lo lleva a la lona con un tremendo slam que termina bloqueando totalmente a Matt Wyman. No necesitó ni un golpe para asegurar. Así que una gran victoria de Jordan Leavitt, que ganó un bono de performance de la noche. Tal vez hubiera ganado a Knockout de la noche si es que continuara este tipo de premiaciones. Ahora es Performance of the Night. Pero bueno, es una de las cosas que va a quedar recordado de este UFC en ESPN. Así que de esta manera llegamos al último pay-per-view de UFC, el último evento numerado del año, que ha tenido muchos problemas. Ha tenido muchos problemas de buqueo, tanto por lesiones como por el maldito COVID que nos ha cambiado la vida. Primero, Kamaru Usman iba a defender el título aquí contra Gilbert Burns, cosa que al final no se dio. Ha sido pospuesto para una fecha posterior. También se apuntó que Amanda Nunes podía enfrentar a Megan Anderson acá, tampoco se dio. Peter Yan con Aljamain Sterling también dijeron que podía ser, tampoco se dio. Y le va a tocar a Davison Figueiredo, casi un poquito más de 20 días después de su última defensa, va a defender contra Brandon Moreno. Antes de entrar a hablar sobre el main event, otras cosas que pasaron: Ryan Grant dio positivo por COVID y su pelea contra Li Jingliang no se va a realizar. También dio positivo Carl Robertson, que se iba a enfrentar a Dalsa Lungiambula, pero tampoco. También el COVID nos frenó esta pelea. Y otra de las peleas que también se cayó fue la de Angela Hill contra Tessia Torres. Tessia Torres se mantiene en la cartelera, va contra Sam Hughes. Es una newcomer de la división paja de femenino. Me hubiera encantado verla contra Angela Hill. Un choque entre alumnis de The Ultimate Fighter, Tessia Torres con mucho más mucho más bagaje, pero Angela Hill es una peleadora muy, muy aguerrida que ha sabido sobreponerse. A mí me parece de ser una de las de esto que te da no tener una carrera, digamos que una gran racha de victorias, ¿no? Digamos que su mejor racha de victorias fue entre 2019 e inicio del 2020, donde se llegó a anotar 3 victorias seguidas, pero de ahí, cuando tenía que ya enfrentarse a tops de la división, como son Claudia Gadelha y Michelle Watterson, terminó cayendo por decisión dividida. Entonces, creo que Angela Hill tiene esto de que suma victorias, suma buenas actuaciones, pero cuando se va a enfrentar a la élite, aquí es donde cae, ¿no? Tiene derrotas con Jessica Andrade, con Tamina Ansaroff, pero victorias sobre Ashley Joder, Marina Moroz, Jody Esquivel. Entonces ya saca tu línea nomás de a qué peleadoras le gana y con qué peleadoras pierde. Bueno, no vamos a explayarnos mucho en Angela Hill, que no va a estar por último en la cartelera. Tendríamos que hablar más de Tessia Torres, que ya lo he mencionado, es una veterana. Hace poco, en junio, le ganó a Brenna Van Buren una pelea por decisión, una victoria que necesitaba totalmente, porque eran 4 derrotas consecutivas de Tessia Torres. Sí, fue contra grandes peleadoras, Jessica Andrade, Joanna Jędrzejczyk, campeona, Sang Weili también, es la actual campeona, y Marina Rodríguez. Entonces, había por ahí bastantes ganas de verla ganar y lo consiguió. Y una victoria aquí contra una newcomer, bueno, digamos que tiene todas las fichas para ganar, Tessia Torres. Entonces, esa ya es una de las peleas. Con esa abrimos las segundas preliminares. También está Mackenzie Dern contra Mirna Yandirova. Cobb Swanson, que siempre es muy entretenido ver a Cobb Swanson, siempre va para adelante, va contra Daniel Pineda. Va a ser una gran pelea de peso pluma. Ojo con esa pelea. Pero obviamente todos los ojos están puestos en la cartelera principal, el último pay-per-view del año. Primero vamos a ver a Junior Dos Santos. Junior Dos Santos, y lo repito siempre que hay pay-per-views, siempre es muy bacán ver a ex-campeones, a peleadores consagrados, por más que no estén en su mejor momento. Junior Dos Santos en su momento fue campeón del mundo. Aquí me estoy remontando al año 2011-2012. Ya recorrido el cigano. Pero en sus últimos tres encuentros no le ha ido muy bien. De hecho, los tres los ha perdido por nocaut. Contra Francis Ngannou, tremendo TKO. Contra Curtis Blaydes también. Y hace poco contra Jairzinho Rozenstruik. O sea, le ha tocado enfrentarse con tres artistas del knockout. Complicado, complicado lo de Junior Dos Santos. Su quijada ya no es la misma. Y Cyril Gane, el francés, tiene la oportunidad, pues, de pisar fuerte en UFC. Esta sería su cuarta pelea en UFC. Él está invicto en su carrera. Tiene un récord de 6-0. Y vamos a ver si es posible que vaya por el knockout, que no se le ha visto todavía en UFC. De hecho, dos de sus victorias han sido por sumisión, un triángulo de brazo y un heel hook. Me encantan los heel hooks. Y creo que por ahí podría buscar Cyril Gane, como de repente aprovechando que la quijada de Junior Santos ya no es la misma, de repente conectar rápido para buscar una sumisión en el piso o de ir de frente a la derribada. Junior Dos Santos, ojo que como buen brasileño tiene un buen jiu-jitsu, es un tirón negro, pero digamos que su carrera en UFC no se ha caracterizado por eso, ¿no? De hecho, no tiene ninguna victoria en UFC por sumisión. Él es más un golpeador, le gusta la pelea de pie. Y ahí es donde muere, ¿no? Donde siempre lo vamos a ver ahí. Mientras que Cyril Gane es lo contrario. Él es un kickboxer, es un peleador de Muay Thai, pero le hemos visto también usar muy bien las sumisiones. Así que es una pelea muy interesante y yo me voy a animar por la sorpresa, que no sé si será tan sorpresa, pero creo que Cyril Gane va a ganar esta pelea. Es su gran oportunidad de colocarse ahí, ¿no? De apuntarse un gran nombre a su récord. Hablamos de Kevin Holland, ya lo habíamos mencionado, y Kevin Holland se enfrenta a Ronaldo Jacaré Souza. Kevin Holland es un peleador que UFC le ha puesto mucho el ojo. De hecho, en su última pelea, que fue contra Charlie Ontiveros, le hacían su video package, lo vendían bien, lo vendían bien. Es un peleador que llega de... que salió de Contender Series en 2018 y que se ha apuntado un gran número de victorias. Viene de 4 victorias consecutivas. La última, un tremendo TKO en pocos minutos, en 2 minutos creo, a Charlie Ontiveros. Sus 2 derrotas, bueno, son contra Thiago Santos, que es es un retador, ¿no? Es un retador de campeonato. Así que mucho ojo con Kevin Holland, que va a estarse enfrentando a Ronaldo Jacaré Souza, que es una leyenda, pues ya con 41 años. Jacaré es una de las grandes figuras, una de esas grandes figuras que llegaron de Strikeforce, ¿no? Cuando UFC se apodera de Strikeforce, me parece que él llega como campeón de peso mediano, eso tendría que él o Luke Rockhold, no me acuerdo, pero llega pues con toda la con todos los bríos de una gran carrera y de ser uno de los mejores en el mundo en su momento, en la división mediana. Lo curioso es que Jacaré nunca ha tenido una oportunidad por el título de UFC, porque cuando él está acumulando victorias, él debuta metiendo 4 o hasta 5 victorias consecutivas, incluyendo llegar Musashi, a Francis Carmona, a Yushin Okami, es un ex repador también. Cae contra Joel Romero por decisión dividida, y creo que esa era la pelea clave para una oportunidad de titular, porque Joel Romero, a UFC le encanta regalarle oportunidades a Joel Romero, pero después le gana a Vitor Belfort, le gana a Tim Bolt y pierde contra Robert Whittaker, que también, bueno, es un ex campeón. Entonces la carrera de Jacaré ha estado ahí, ¿no? Le gano a uno, pierdo a otro, le gano a Derek Brunson, pierdo con Kelvin Gastelum, le gano a Chris Weidman, pierdo contra Jack Hermanson. Entonces, así como que no se puede. O sea, me sumo grandes victorias con tremendos peleadores, pero cuando enfrento a las siguientes, a alguien también del mismo level, o alguien que me va a permitir hacer un caso para obtener una oportunidad titular, no, dejo drop the ball, como dicen como dicen los gringos. Aquí Jacaré está regresando a la división de medianos, porque en su debut en peso semipesado no le fue muy bien, fue una victoria, una derrota contra Jan Blachowicz, quien es el actual campeón de la división. Así que yo voy a usar el mismo razonamiento que tengo con la pelea anterior, y creo que Kevin Holland va a sorprender y va a obtener una victoria acá. Creo que va a ser un evento de los jóvenes, y más adelante voy a decir por qué, porque yo voy a llegar ya de una vez a esta pelea, ya, es de la cual quiero hablar. Bueno, primero Renato Moicano contra Rafael Fisier. Renato Moicano es uno de los es uno de los peleadores ligeros más emocionantes ahorita en la división. Nunca son aburridas sus peleas, ¿no? Así pierda en menos de un minuto contra Korean Zombie, después él gana en menos de un minuto a Damir Hatsovic. Así que siempre es bacán ver a Renato Moicano. A quien sí no tengo muy registrado es a Rafael Fisiev, debo admitir, un peleador de Kirguistán que ya ha tenido 3 peleas en UFC, pero realmente no podría hablar de sus capacidades, ¿no? Por ahí que sorprende y le gana a Renato Moicano, o de repente no sorprende, ¿no? Por lo mismo que yo estuve diciendo ahora, de repente es ya conocido su talento. Me voy a inclinar por Renato Moicano por lo que venía diciendo. Creo que tiene un poco más de recorrido, tiene un poco más de jerarquía. Así que solamente por eso me voy a inclinar por Renato Moicano. Pero llega esta pelea, y esta para mí es la gran pelea para ver a fin de año. Yo estoy emocionadísimo por ver a Tony Ferguson contra Charles Oliveira. La gran pelea, la pelea maldita que ya se canceló 5 veces, que era de Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov, se terminó cancelando porque Tony Ferguson pierde la chance de por el título interino. Él ya había sido antes campeón interino, le había ganado a Kevin Lee, pero luego se lesionó por buen tiempo y le tuvieron que quitar el campeonato. No se llegó a dar esta pelea, pero eso no quita que Tony Ferguson sea uno de los grandes ligeros de UFC. Un peleador muy agresivo, que tiene bastante aguante, que tiene muy buena pegada. Digamos que en algún momento uno decía, ¿cómo ganarle a Tony Ferguson? Porque parecía que no tenía error alguno. Ha noqueado a Donald Cerrone, bueno, le sacó un Dr. Stoppage, Anthony Pettis, le rindió a Kevin Lee, le ganó por decisión a Rafael Dos Años, rindió a Lando Banata, rindió a Edson Barbosa, 2 Darkstone seguidos. O sea, es un animal, ha tenido una gran carrera con grandes victorias Tony Ferguson. Ya ha probado oro de UFC interino, pero ha sido el campeón. Sin Khabib en la foto, creo que esta podría ser tranquilamente una pelea number one contender. Si a mí me preguntaran qué haría yo, bueno, por cuestiones monetarias yo pondría el título de arranque en juego en el Dustin Poirier contra Conor McGregor. Pero si no es así, yo enfrentaría al ganador de esta pelea contra el ganador de McGregor Poirier. Porque al frente Tony Ferguson va a tener a Charles Oliveira, que es un peleador que yo vengo diciendo hace tiempo que merece una oportunidad titular. Ha tenido los últimos dos mejores años de su carrera, y es joven, es un peleador de 31 años que debutó muy, muy chiquillo, a los 20, 21 años debutó en UFC y sorprendió de arranque con su capacidad de sacar sumisiones rápidas. De hecho, en su debut él le sacó un ámbar a Darren Elkins en 40 segundos. Impresionante. De ahí, bueno, suma victorias y derrotas, pero no es hasta el 2018 esta guillotina que le encaja a Clay Guida, que se anota 7 victorias consecutivas. Muy parecido a lo que Tony Ferguson hizo entre el 2013 y 2019. Claro que él le tomó mucho tiempo más. Le tomó 4 años retar por el campeonato interino, pero retar por el campeonato. Charles Oliveira en estos 2 años ha sumado victorias sobre Clay Guida, sobre Jim Miller, que son los leyendas, contra Nick Lentz, y la última, que fue muy impresionante, contra Kevin Lee. Kevin Lee, que también en su momento ha sido considerado para una oportunidad titular. Así que esta es la gran pelea para ver. Es la pelea que más me emociona a mí de la cartelera. Y creo que me voy a dejar llevar un poco por el corazón y le voy a dar la victoria a Charles Oliveira. Antes yo lo veía un poco ligero a... No pun intended, porque están en la división ligera. Pero lo veía un poco ligero, que no paraba mucha mecha, como se dice coloquialmente, y que tenía que depender bastante de su capacidad para prensarse ahí, ¿no?, en el cuerpo del rival y sacar por ahí una sumisión. Pero en las últimas peleas se le ha visto más cuajado, ha mejorado su striking, pero no ha dejado de lado, pues, que su máxima arma es el jiu-jitsu. Para mí, uno de los mejores peleadores de jiu-jitsu en la UFC, si no el mejor ahorita, porque Demian Maia ya no es el mismo de antes. Ryan Hall se le ve muy poco, hay muchos más por ahí, pero me parece que Charles Oliveira es el mejor, o si no, mi favorito, por qué no decirlo. Le voy a dar la victoria a Charles Oliveira, aunque creo que el favorito es Tony Ferguson, por lo que ya venía mencionando. Tiene un mejor striking, tiene un mejor boxeo, y recordemos un viejo dicho de los gringos, de los que saben de MMA en Estados Unidos, ¿no? El striker es el que manda dónde va a estar la pelea, ¿no? Y a Charles Oliveira no es un luchador, pues, ¿no? Un luchador podría decidir, pues, ¿no?, si va arriba o va abajo. Pero en este caso me parece que Tony Ferguson va a saber mantener su distancia. Creo que las opciones van más para Ferguson, pero yo voy por la sorpresa, así como estoy yendo en todos lados, en las otras peleas del main card, y voy por Charles Oliveira. Pero donde no voy por la sorpresa es en el main event. Ya lo habíamos mencionado incluso desde el evento anterior o la vez pasada que Brandon Moreno derrota a un peleador que yo le tenía muy, el ojo muy puesto, que es Brandon Royval, pero le gana con mucha categoría, le saca un TKO faltando un segundo para que acabe el combate. Antes de eso le ha ganado a Yossier Formiga, acá en Cara France. Llega en muy buen momento Brandon Moreno y creo que se ha ganado la oportunidad con justicia. Para mí él debió tener la oportunidad antes que Alex Pérez, pero bueno, fue Alex Pérez el elegido para reemplazar a Cody Garbrandt y retar a Davison Figueiredo, que es una figura que va a tener, quiere aprovechar todas las oportunidades que le pueda dar en UFC. Repetimos, está peleando casi 20 días después de su defensa contra Alex Pérez, y antes de eso él ya le había ganado 2 veces a Joseph Benavides, una pelea, la pelea titular por el título que dejó vacante de Cejudo, en la cual no pudo ganar el título porque se pasó del peso requerido, y a la siguiente sí por fin lo pudo ganar. Y Davison Figueiredo se ha lucido imparable, es un finalizador, pero de esos rápidos que te abruma, se apodera del espacio, te tira todo su peso encima, porque aparte de eso es largo para ser un peso mosca, y así se vio muy superior contra Joseph Benavides en las 2 peleas. De hecho, en la segunda se vio mucho mejor, y contra Alex Pérez fue arrollador. Así que por esto que está construyéndose para su carrera de Davison Figueiredo, creo que él va a ganar, él va a retener el título, y ojo, yo veo un reinado muy largo de Davison Figueiredo. Veo que va a tener el título por mucho tiempo. Así que esas son mis predicciones. Gente que me está siguiendo en el Facebook o en YouTube de Libero, ya saben que en la cajita de comentarios nos encanta leer sus opiniones para ustedes. ¿Cuál va a ser la pelea de la noche? ¿Quiénes van a ganar? ¿Davison Figueiredo va a retener el título? quién gana, Oliveira o Ferguson, que esa para mí es la gran pelea de la noche. Y no me quiero despedir del programa de hoy sin antes hablar un poquito sobre el MMA peruano, porque Fusion Fighting Championship, FFC, vuelve con todas las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos, es un evento obviamente sin público, pero que los fanáticos lo van a poder seguir porque se va a transmitir por Movistar Deportes. Así que hoy en la noche, hoy jueves en la noche, hay MMA peruano, FFC, los amigos de FFC, presentando el primer evento de artes marciales mixtas desde la pandemia. Así que eso tiene mucho mérito y tenemos un main event internacional, porque hay pelea por el título interino de peso liviano. Javier Basurto, ecuatoriano, va contra Esteban Rigovic de Argentina. Ese va a ser el main event por el título interino de peso liviano. Pero también tenemos acción a compatriotas, porque Carlos Perromalo Guachín, un peleador que ya ha pasado por UFC, va contra el argentino Juan Díaz en un combate de peso gallo. Así que hay Perú-Argentina, hay Perú-Argentina por partida triple, porque Rudy Gavidia se va a enfrentar a Bruno Conti en peso pluma. Bruno Conti, que ya es conocido, ha peleado bastantes veces en FFC. Y Rodrigo Vera, también peruano, va contra Carlos Ciapino de Argentina en la división de peso gallo. También hay un duelo Perú-Brasil, Diego Wilson va contra Wanderson Targuiño en una pelea de peso pactado a 68 kilos, mientras que Fernando Noriega de Perú se va a enfrentar a Freddy Massavo de Cuba también un peso acordado de 66 kilos. También hay una pelea femenina, Paula Luna en la cartelera preliminar va contra Alejandra Maco. Así que también hay para los amantes del MMA femenino, no se pierdan, hoy en la noche vuelve el MMA Perú, vuelven los eventos en vivo, sin público, obviamente, ya llegará el momento en que volvamos a ir a ver a los peleadores dentro de la jaula. Basurto contra Rigovic por el combate, por el título interino de peso ligero, Ecuador contra Argentina, y también Guachín, el perro malo, contra el argentino Juan Díaz en peso gallo. Así que momentos bacanes para el MMA. Está regresando a Perú, está terminando un año complicado en UFC, pero que se pudo sacar adelante con buenos eventos. Gente, nos vamos a escuchar el próximo jueves con lo que fue UFC 256 y también para comentar lo que dejó FFC. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.